Lunes 21 de septiembre de 2020, 1:36 p.m. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. Hoy día muy bien acompañado. ¿Cómo está, señor director? Felices fiestas, feliz 18, ¿eh? A pesar de que ya pasó el 18.
Igualmente, pero oye, la canción también nos está saludando por otra fiesta.
Trabajadores radiales.
Sí, ¿eh? Pues, Donna Summers, este clásico que saluda el día 21 a todos los trabajadores radiales. Así que todos nuestros, los saludé en la mañana, pero los vuelvo a saludar a todos los que hacen de verdad esta radio, que son los que no salen el micrófono, los que hablamos, nos ponemos para el final, pero los que están trabajando antes, haciendo que esto salga al aire, y todos los que nos escuchan, de verdad, un abrazo a todos ellos.
Productores, directores, técnicos, un abrazo para todos. ¿Eh? No sé si me escapó alguien por ahí, algún periodista, y las personas que trabajan en Radio Duna y en toda la radio también. ¿Eh? Saludemos a toda la gente que trabaja en la radio. ¿Eh? Oye, un desastre el día de hoy para los mercados, señor director. Déjeme decirle. Si venía con el vuelito el fin de semana y pensó que el lunes iba a ser un día bueno, desastroso. El Dow Jones cae en este minuto casi 3%, 2,9%. El S&P 500, 1,94% abajo. Nasdaq, 1% abajo. Y nuestro IPSA no se queda atrás, menos 2%. No hay quien se salve alrededor del mundo de la caída que estamos viendo alrededor de todos los mercados. Hoy día de la mañana se conoció, entiendo que lo comentaron ustedes, pero creo que es bueno volver a comentarlo. Un informe de una asociación de periodistas que revisó documentos del Tesoro de Estados Unidos referente a transacciones sospechosas bancarias. Para los que no están familiarizados, todas las instituciones financieras, incluso en nuestro país, para que vean ustedes, estamos en el primer mundo de la información financiera, cada vez que detectan una transacción que no se ajusta a los perfiles normales de las transacciones que uno está acostumbrado, las instituciones financieras tienen que reportarla. En nuestro país hay que reportarla a la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. En Estados Unidos hay varias instituciones, la SEC es la más conocida. Y bueno, hay un conglomerado de periodistas que detecta algunas transacciones no tan bonitas entre bancos. ¿Eh?
Y duraron mucho tiempo, fíjate. ¿Eh? No está comprobado todavía que haya delito, pero pareciera ser por la contundencia de ese informe que aquí van a haber problemas. Y bancos con mucha historia, bancos que han sido sancionados anteriormente, bancos globales, grandes compañías, y están metidas en un problemón. Pero tú el ejemplo que dabas, por ejemplo, con la unidad de análisis financiero que hay en Chile, para algún loco que ande, por ejemplo, que ande con más el equivalente en pesos o en cualquier moneda, además de $10,000, y vaya casi por caja a depositarlos a un banco, van a saltar las alarmas y van a informar su depósito porque es una operación rara, extraña, que ande con tanto efectivo. Pero no es la única manera el efectivo, sino que también hay triangulaciones que son informadas a la unidad de análisis financiero y esa unidad tiene que investigar y ver si hay delito o no. Muchas veces, evidentemente, que no lo hay, pero suenan ciertas alarmas para que esto no se produzca. Y en este caso, pareciera ser que al menos las alarmas en estos organismos internacionales no sonaron a tiempo.
Sí, no es que no se pueda pagar con billete, ¿eh?
Es un ejemplo, sí.
Tiene curso legal y obligatorio. Usted sabía, señor director, que usted no le puede negar nunca el pago con un billete en nuestro país. Si usted quiere pagar 6 millones de pesos en monedas de 10, puede hacerlo. Yo no lo recomiendo, pero se puede. En la medida en que usted sea capaz de justificar el origen de todos esos billetes y monedas. Si usted es capaz de justificarlo, no hay ningún problema.
¿Ah? Es que ese punto que dijiste es el más importante de todo. Al final da lo mismo el medio de pago. Tiene que justificar de dónde vienen esos recursos y hacia dónde van.
Claro, efectivamente. Oye, JP Morgan cayendo más de 4%, 4,35% en este minuto. JP Morgan, recordemos, es un banco que tiene una capitalización bursátil de casi $300,000 millones, un gigante de la banca global, cayendo casi 5%, y así caían también otros como Deutsche Bank y otros alrededor del mundo. ¿Ah?
Ahora son bancos que han estado de una u otra manera en problemas parecidos a este en la antigüedad, los han sancionado, u otros, por ejemplo, Deutsche Bank tuvo un problema hace poco tiempo todavía de patrimonio, de capital, y nos salen de un problema y se meten en otro, lamentablemente. Ojalá que esto se resuelva pronto, se solucione pronto, y se pongan las cortapisas adecuadas para tener 100% claridad de estas platas, de dónde vienen, de dónde provienen y para dónde van.
Seguro. Oye, y el otro tema que obviamente tienen los mercados medio en turbulencia, tiene que ver con el alza en el número de contagios en Europa, que hace dudar de si no vamos a tener un nuevo rebrote mundial y cierre, etcétera. Y eso ha afectado principalmente a los mercados de commodities, señor director. Mira, el petróleo casi 5% abajo el día de hoy en los futuros, y el cobre, lamentablemente, no es la excepción y también está cayendo fuerte, casi 3%. Así que, duro panorama en los mercados, ¿eh?
Tremendo para los commodities, es una baja. El petróleo es un suelazo, como se diría en jerga criolla, aprovechando todavía la resaca.
Un guatazo.
El del cobre, una caída violenta. Pero el petróleo, tremendo. Y al revés, en punto contrario, el alza que está teniendo el dólar en el mercado local, fuerte, lo hemos dicho innumerables veces, pero a quienes nos escuchan interrumpidamente, le podemos decir que una variación del dólar de 1% hacia arriba y abajo, siempre es muy importante, y ya el mercado formal cerró con una variación positiva de 1,38 y el dólar nuevamente sobre los 7,73 está hasta ahora.
Oye, vamos con nuestro pantallazo, ¿te parece?
Vamos.
José Baeza de Santander, como casi todos los lunes. ¿Qué tal, José?
Muy bien, ¿y usted?
Don José.
Bien, pues, oye. Escucha, el día que tuvimos, ¿eh?, después de nuestro fin de semana largo.
Atroz, fue como un aterrizaje forzoso esto. Sí, un IPSA bien castigado, está cayendo un 2,06%. Lleva un buen rato ya una caída sobre el 2% y en general. Me reí en la mañana con una persona que conversábamos, estábamos un poco más defensivos que el resto, que Europa promedio cerró un 3,74 abajo. De Europa vienen todos los problemas, ¿eh? Lo está escuchando usted, el tema que están enfrentando los bancos europeos sobre transacciones sospechosas, por decirlo menos, el alza de los casos coronavirus en esa parte del mundo también le impacta, y obviamente las bolsas ya fueron las más pegadas, como les comentaba. El euro stock en el fondo, un trabajo. El FTSE inglés un 3,38, el DAX alemán un 4,37 abajo, Deutsche Bank, que de los que está más involucrado en este tema. Entonces, en general, es un día bien malo y lo que pasó en el viejo continente ha contagiado sin duda el resto de los mercados. Y el Dow Jones, que estaba teniendo hasta la semana pasada un performance relativamente decente, casi positivo, casi plano en el año, hoy día está cayendo un 2,71% y está cerca que el a ese 3% que en general los analistas dicen que sobre un 3 es una corrección del mercado, bueno, nos estamos acercando ahí, estamos 2,77 abajo afuera. Y el Nasdaq, que también se ha estado mirando harto, un 1,16 abajo, sigue estando un 18,9% arriba, pero también está algo de corrección está teniendo.
Oye, José, a nivel local, con todo lo que pasó con la TAM, salió de todos los índices, salió de nuestro IPSA, dejó de cotizar ADR, pero a raíz de los problemas que tiene y a raíz de las soluciones que ha ido encontrando, se las ha arreglado para estar siempre presente entre las más transadas. Hoy de las pocas acciones que se salva, pero desde ahí, ¿ustedes están igual están mirando algo con la TAM o definitivamente la tienen ahí también aparcada en tierra?
No, la verdad que nosotros la tenemos aparcada en tierra, como dicen ustedes, en general un papel que no está en el IPSA, no está en el índice chileno y no es parte tampoco de los índices globales, nosotros tendemos a dejarlo un poco más de lado, la verdad, porque pierde mucha visibilidad en términos al pool de inversionistas institucionales internacionales que existen. Pero como bien dices tú, es de los papeles más transados. Hoy día es el tercer papel más transado casi 3.800 millones de veces con una variación tremenda, brutal. Estuvo un 8% arriba en la mañana, ahora sigue estando positiva, un 1,92%, pero ha tenido una apertura entre punta y punta de 6-7%. Y el tipo de inversionista que está atrás hoy en día puede ser mucha especulación, mucho cliente retail y mucho arbitraje también entre la acción local y el ADR, pero el institucional es re poco lo que la está mirando, para serle sincero. Pero la TAM no es la única que sube, está subiendo CMPC también, a pesar de que los commodities están a la baja, CMPC está un 1,7 arriba. Macisa también sube un 1%, Copec, que también le pega positivo el alza del precio de su commodity, un 0,49% arriba. Pero la verdad que ahí ya paramos de contar. Ya los otros son más anecdóticas las alzas y papeles más de menor presencia. Pero las bajas, por ejemplo, es mucho más pronunciada. Sonda cae un 4,27%, Falabella, impresionante, cae un 4,19%, 2.285 pesos. es impresionante el precio que está transando. Itaú Corban con 3,96, Enel América con 3,87, y ahí la verdad que la lista es interminable, está todo bien castigado.
duro panorama, don José.
¿Eh? Sí, durísimo. Y el dólar subió 10 pesos con 21 centavos, 7,73 y medio terminó cerrando.
Se nos escapó para arriba. Sí.
Estimado,
un abrazo. Muy bien. Que tengas una buena
gracias, José, que esté bien.
Don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, con el panorama de los mercados. Oye, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre aparece una oportunidad para recuperar el timón, recuperar el rumbo. Y especialmente si usted está con Price Chile, que hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Bueno, y si usted anda preocupado del dólar, hoy que subió más de 10 pesos, pero venía a la baja fuerte, vamos a ver cómo se comporta los demás días. Si queréis corto, si queréis largo, bueno, aproveche la experiencia, pero sobre todo la plataforma tecnológica que tiene Mercado G, con más de 10 años de experiencia, con un servicio al cliente realmente de primera, les permite, entre otras cosas, operar el mercado del dólar.
Y BCI te invita a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con un beneficio que entiendo todavía se mantiene, a pesar de que ya pasaron las celebraciones principales. Siempre queda el 18 chico, pero BCI tiene en la tarjeta de crédito 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, y ya los cuatro conductores de este programa estamos listos, no solo para conducir el programa en la radio, sino que también para conducir el nuevo 2008 de Peugeot. Porque el doctor ya tiene un calendario y nos van a pasar para probarlo y contarle en primera persona la maravilla que es este auto, porque otra cosa es verlo, pero lo vamos a sentir.
Cosa es con Peugeot.
Además, pero les vamos a contar todas las innovaciones tecnológicas que tiene, que siempre Peugeot, no sé cómo lo hace, pero se las arregla para dejarnos con la boca abierta.
Buenísimo. Oye, señor director, te propongo que nos vayamos directo a nuestro segundo entrevistado de hoy, Sebastián Senzagua, gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola, Sebastián.
Bien, pues todavía con ganas de que siga el fin de semana, pero ya estamos acá. Oye,
perfecto, pero bueno, con mucho ánimo.
Sí, un día duro en los mercados, sí. Pero nuestro análisis contigo... tratando de mirar un poco más hacia adelante, ¿cómo se ve la cosa, las expectativas? Partamos, si quieres, por el plano local. ¿Mejoró algo el ánimo, al parecer, muestran las encuestas? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, lo que estamos viendo, partiendo primero por ese punto, Fernando, del sector local, es que en general la data económica últimamente ha ido evolucionando algo mejor a lo esperado. Eso creemos que es un punto importante a tener en cuenta, dando a entender de que a lo mejor lo peor en términos de desempeño económico estaría quedando atrás y se afianza en cierta manera un escenario que, si bien es negativo para este 2020, igual estamos viendo una caída del PIB que es importante. Nosotros estamos anticipando en Vice Inversiones una caída del PIB de un 5% más o menos para nuestra economía este 2020, está siendo algo menos negativo que lo que se estaba esperando hace algunos meses atrás. Sumado también a que desde el punto de vista sanitario se está dando que, si bien estamos teniendo casos positivos, la curva ha ido moderándose en ese sentido y estamos en proceso de reapertura en ciertas regiones del país, en algunas comunas, ¿no es cierto?, de la región metropolitana, por un lado, lo que da a entender de que la movilidad está empezando a tener un poquito más de tracción. Entonces, en ese sentido, el ambiente interno está siendo menos negativo y que está dando un punto a lo mejor un poco más favorable de cara al último trimestre del año. Pero ojo, porque hay elementos que todavía son importantes a tener en consideración en nuestra economía, sobre todo lo que pueda pasar en octubre desde el punto de vista electoral, ¿no es cierto? Tenemos el plebiscito del 25 de octubre. De momento, teniendo estas señales sanitarias más positivas, se anticipa de que eso todavía está vigente en ese sentido, pero eso puede seguir siendo un evento de riesgo y que puede seguir introduciendo incertidumbre de este último trimestre que viene de 2020, sino ya hacia el 2021 también.
Oye, y siguiendo en el ámbito local, Sebastián, hoy día la encuesta de operadores financieros, o algo así que se llama, del Banco Central, dice que las expectativas de inflación como que corrigieron algo al alza. Hay un poquito más de expectativas de inflación, aunque nada, entiendo yo, nada para preocuparse. ¿Comparte ese diagnóstico?
O sea, en general las expectativas de inflación siguen todavía benignas, por decirlo de alguna manera, dado que no estamos viendo una inflación galopante. A pesar del nivel de tipo de cambio que estamos teniendo, hoy en día, históricamente alto desde el punto de vista histórico, o sea, en general, no hemos tenido una inflación que se nos escape. Estamos dentro del rango meta del Banco Central, incluso en la parte baja del rango meta del Banco Central para este año. Nosotros en Viceinversiones estamos anticipando una inflación 2020 de 2,2%, o sea, estamos casi en el piso de inflación para este año 2020, pero de corto plazo sí está dando un cierto rebrote de expectativas más positivas de inflación en términos mensuales, pero nada de que preocuparse mucho en ese sentido por la expectativa que tenemos para el año. Y que obedece mucho también a cómo se han comportado algunos productos, en particular dentro de la canasta. Los alimentos en una primera línea son los que han estado impulsando la inflación en ese sentido, y tiene mucho que ver con lo que está pasando en materia de demanda de insumos básicos, alimentos, por todo el tema de la pandemia, etcétera, que eso ha presionado por el lado de demanda los precios, en cierta manera. Pero nada que sea muy alarmante desde el punto de vista de inflación en ese sentido, y que refuerza en ese contexto de que el Banco Central todavía mantenga su tasa de política monetaria en su nivel mínimo histórico por mucho tiempo más.
Oye, Sebastián, y así como ustedes y varios actores de mercado han corregido el año y creen que al final va a ser menos malo, siendo igual bastante malo, ¿qué pasa con otros indicadores? Por ejemplo, sobre todo al próximo año en materia de inversión, o también el empleo, que es probablemente lo que va a retardar o acelerar una recuperación mayor. ¿O qué es lo que es primero, el huevo o la gallina también ahí?
Efectivamente, Juan Pablo, esa es una incógnita o un foco de preocupación que es muy relevante. Vamos a tener un shock posiblemente de positivo para este año, que hace que estas expectativas sean menos negativas, que tiene mucho que ver con este mayor consumo que pueden tener los hogares de corto plazo, por efectos transitorios asociados en una primera línea al retiro de los fondos de pensiones. Que eso parte de esos montos van a ser destinados a consumo, creemos nosotros, y eso va a entregar un shock o un impulso positivo sobre las cifras económicas para este año. Pero para que esto sea sostenido es que tengamos que ver un escenario de inversión positivo hacia adelante. Y ahí vemos que juegan rol muy relevante todo el tema asociado al proceso que podríamos entrar en materia constitucional hacia el próximo año. ¿Qué puede pasar en ese sentido en términos de institucionalidad hacia adelante? Entonces creemos que más bien esta recuperación que se está dando, que está siendo más positiva en relación a lo que se estaba esperando, tiene un componente transitorio importante y con muchas incertidumbres hacia adelante, varios focos de riesgo. Entonces vemos que por ese lado, mientras la inversión se mantenga todavía bien presionada en cierta manera por estos focos de incertidumbre, como estaba mencionando, a lo mejor más desde el punto de vista interno, pero también cómo los inversionistas internacionales van a estar mirando todo este proceso, va a ser relevante también, porque un componente importante de la inversión proviene del exterior, de empresas que invierten en Chile, viendo en el fondo cómo están las instituciones, etcétera. Eso también es importante. Entonces, cómo eso va a evolucionar hacia adelante va a ser relevante para ver si es que esta recuperación que vamos a tener va a seguir siendo sostenida y que se materialice, como tú bien dices, Juan Pablo, en creación de puestos de trabajo, que ahí vemos que el mercado laboral está bien golpeado y va a ser de una recuperación bastante lenta.
Oye, Sebastián, y en otro ámbito, así como la minería ha logrado sostener parte importante de la economía y que no caiga a niveles más brutales de lo que ha caído, ¿cómo la ves en lo que viene? ¿Va a tener la fuerza para seguir tirando el carro o tú crees que le puede venir también una especie de, no sé, fatiga? ¿O seguimos muy finalmente acoplados con China mientras China ande bien, nuestra minería va a andar bien?
Bueno, ahí hemos visto que la minería ha probado ser más resiliente en términos de performance, en desempeño, a pesar de todo el tema sanitario, que también está afectando al norte grande. En ese contexto, la minería ha podido maniobrar en términos de producción y que no se ha visto tan afectada. Vemos que un componente muy sensible de esto es cómo va China hacia adelante. De momento esta es de las primeras economías en salir de todos estos problemas. Las expectativas están apuntando a que el consumidor chino está más positivo hacia adelante en términos de cómo han evolucionado sus gastos en el último tiempo. Y también el sector manufacturero, en cierta manera, también está mostrando cifras positivas en el agregado, no ha tenido contracciones muy profundas. Entonces eso nos da a entender de que los commodities, como los metales básicos, en particular el cobre, están disfrutando en cierta manera o evolucionando con precios que para la minería chilena podrían ser favorables en ese contexto. Entonces vemos que por ese lado, viendo que también el tema sanitario ha podido evolucionar favorablemente en general, en ese sector en particular, la minería todavía podría estar con un buen impulso y a lo mejor arrastrar en cierta medida a otros sectores económicos. Eso, viendo la realidad de precios que estamos teniendo hoy día, podría ser un elemento favorable en ese sentido para nuestra economía como un todo.
Sebastián, excelente, muchas gracias, que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias, Fernando, Juan Pablo, que estés muy bien.
Suerte, Sebastián.
Don Sebastián Sensagua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones, contándonos un poquito cómo están viendo ellos lo último que queda de este año. Oye, los genios de Almagro se reinventan rápidamente y acá hay cuatro razones para comprar hoy, disminuyendo la incertidumbre y dándole un mejor acceso a la compra a sus clientes. Primero, un año sin pagar dividendos, el pie se puede pagar hasta en 18 cuotas sin interés usando tarjeta de crédito. Si no quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento con hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Toda la información está disponible en almagro.cl/financiamiento.
Oye, porque como muchas cosas cambiaron con lo que habíamos estado viviendo, también cambió la movilidad y nuestra rutina ya no es la misma. Por eso, cumple tu sueño y muévete por la ciudad en cualquiera de los modelos de Ducati. Las puedes ver en Avenida Las Condes, 11.412.
Excelente, señor director. Bueno, no puedo irme sin destacar el performance extraordinario de Joaquín Niman el fin de semana, que terminó, a pesar de que tuvo un día desastroso el domingo, terminó entre los 25 primeros del US Open. Muy bien, muy bien.
Sombrero y aplaudirlo de pie.
Sí. Un abrazo grande. Bueno, nos hablamos mañana, entiendo, o pasado mañana, no sé qué día hay. Voy por ahí.
Ahí. Ya, que tengas buena semana.